El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa?
Hoy conducimos Cristina Coronel y quien les habla Luis Mancilla. En la operación técnica nos acompaña nuestro amigo Matías Salomoni.
Bueno, Susana todavía sigue con sus nanas, enfermita, le mandamos un abrazo, esperamos su pronto recuperación y la esperamos acá.
Bueno, Su, que te mejores pronto.
Y si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-3368-0099.
Y si querés comunicarte vía correo electrónico, lo podés hacer a través de convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Sin alma, dejamos ir a un
ángel y nos queda esta. Presupuesto 2014. Este presupuesto no contempla a los trabajadores. En los últimos días, la presidenta Cristina Kirchner reunió a sus huestes para acelerar la votación del presupuesto 2014 antes de las elecciones de octubre. Es evidente que la presidenta intenta concretarlo antes de perder la mayoría en el Congreso, lo que resulta casi un hecho si tenemos en cuenta los resultados de las primarias de agosto. Como lo veníamos sosteniendo, más allá de las críticas electoralistas y mediáticas, ninguno de los candidatos de los partidos patronales han mostrado cuestionamiento a la esencia de este presupuesto, que conlleva mayor ajuste y pago de la deuda externa y los fondos buitres. Desde el punto de vista técnico, el presupuesto difiere del relato y de la realidad. Analicemos solo tres variantes que creemos importantes en los que se basa este documento de presentación de presupuesto. Entonces, analicemos estos tres porque, ¿cómo vemos nosotros? Como sabemos, estos puntos son irreales. La información en la que se basa y en los que nos publican son irreales. Contempla un crecimiento, por ejemplo, de la economía del 6,2% cuando los indicadores macroeconómicos hablan de un estancamiento en la economía actual, y sumamos más datos a estos. En el mes de julio, la Cámara de Comercio ha publicado la baja en las ventas y algunos economistas hablan que el crecimiento no pasó del 2%. La cifra de la inflación es otra irrealidad. El presupuesto habla del 10,4%. Y todos sabemos que es más del doble, o el triple, diría. Habla de un dólar de 6,33 pesos, cuando todos sabemos que no se consigue fácilmente, y además se preveía para este año un dólar de 5,30 para este 2013. Pero el dólar oficial ronda entre los 9 y los 10 pesos. Además, este presupuesto prevé un saldo comercial externo positivo de 10.000 millones de dólares, y habla también de un superávit, entre comillas, ¿no? Y esto tendríamos que prestarle mucha atención, de esta cifra. El superávit que dice este documento, es de 5 millones de pesos, cuando este año va a terminar con un rojo de déficit de 46 mil millones de pesos. Con todos estos números, cualquier persona que se toma el trabajo de anotar sus gastos y compara con sus ingresos, tendrá su propio déficit, teniendo en cuenta el valor de la canasta familiar. Eso mismo, llevada a la macroeconomía, la conclusión es que las cuentas no cierran. Entonces es fácil deducir de dónde sacará el gobierno el dinero para cubrir el déficit fiscal, si no es mediante un feroz ajuste. ¿Y dónde dará los ajustes? Bueno, ya lo sabemos. Las cifras oficiales son falsas, pero tienen una orientación política. Seguir utilizando los dineros que provienen de los aportes de seguridad social, ANSES, por ejemplo, con el 19% del IVA que pagamos todos cuando vamos a comprar los productos elementales necesarios, el impuesto al salario, por ejemplo, y el impuesto a las exportaciones, mientras que los impuestos a los bienes suntuarios paga solo el 1,4%. ¿Escucharon bien? El 1,4%. Es decir, que la mayor parte de los que aportamos somos los trabajadores y los jubilados. Esto demuestra que los grandes empresarios aportan muy poco al ingreso público. Como vemos, este presupuesto está muy claro que está hecho a medida de los grandes empresarios y las clases dominantes, porque garantiza el pago a los fondos buitres y los intereses de la deuda externa, más lo que pagamos por importación de energía, mientras que el gobierno entrega nuestros yacimientos. En este combo se llevan tres veces más que lo que se destina al presupuesto de salud, educación y vivienda, lo que repercutirá inevitablemente en la vida de los trabajadores y el pueblo. Por supuesto que esto genera más pobreza. Un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no?, como trabajadores: el presupuesto no contempla claramente una pauta de un aumento salarial para los estatales acorde con la inflación de este año, de las cifras reales, no la que dice el gobierno. Se intentará además la prórroga de la ley de emergencia económica. De esto se desprende que el gobierno tendrá vía libre para seguir endeudando el futuro, y otra vez la fuente de financiamiento será el Banco Central. Y si es necesario, como siempre, harán uso de los superpoderes para hacer otro tipo de gastos sin dar explicaciones. Y lo que aclaramos también, que ya tiene media sanción porque en el Senado fue aprobado. Falta diputados. La gran pregunta, ¿no? Nosotros, como trabajadores, ¿cómo nos plantamos ante este panorama? En primer lugar, buscar unidad en la lucha de los sectores populares para frenar toda intentona de ajuste que, como dijimos, este gobierno está dispuesto a aplicar. Como, por ejemplo, impulsando paros regionales, como el que está impulsando la CTA en la provincia de Buenos Aires para el jueves 10 de octubre, con paro y movilización a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Junto con esto, preparar un gran paro nacional contundente que, como dijo en una oportunidad el compañero Pablo Mucheli, que no vuele ni una pluma.
Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social.
En convocatoria a la unidad de clase, y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559. Voy a decir despacito, a ver, porque eso me reta la gente. 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. O visito.
O si querés comunicarte vía correo electrónico, lo podés hacer a yahoo.com.ar.
Agradecemos a Javier de Mundo Bullicio, un conductor de ese programa que va los sábados de 15 a 17 horas por esta emisora, que nos dice vamos convocatoria. Bueno, y nosotros le decimos vamos Mundo Bullicio. Gracias, Javier. ¿Y qué escuchamos, Luisito Mancilla?
Estuvimos escuchando a Hermética con su tema Olvídalo y volverá por más.
Eso, no hay que olvidar, ¿eh? Tenemos que tener memoria. Bueno, como no olvidamos y por supuesto tenemos memoria, tenemos en piso invitados a compañeros de Correpi, Juan Ledesma, y también está con nosotros Walter, papá de Christopher Torres, que ayer se cumplieron 5 años de su asesinato. ¿Cómo estás? Buenas noches, Walt.
Buenas noches.
Buenas Walt, noches.
Sí. Y bueno, vamos a tratar Ledesma. Juancito.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, cuenten. Empecemos por los hechos, los acontecidos estos días, Juan, que estos hechos que sucedieron en Moreno este último lunes. Contanos, sí, porque fue un tema bastante, diría, difícil y realmente de atropello a los derechos humanos con menores de edad, de chicos de Moreno.
Sí, sí, principalmente decir que a 22 años del caso Bulacio, sí, otro joven también asesinado por el aparato represivo del Estado, esto sigue teniendo una fuerte forma y contenido de una continuidad de una política represiva. Haya sido con el gobierno de Menem, haya sido con el gobierno de la Alianza, con los distintos gobiernos y, bueno, a partir del 2003 con el gobierno de los Kirchner. Esa situación hoy se agrava cada vez más. Al menos en el distrito de Moreno vemos que no solo es uno de los casos de los distritos más que más tiene casos de gatillo fácil, sino que esta situación salvaje que hemos vivido hace 3 días atrás, ayer teniendo que movilizarnos a la fiscalía para realizar una denuncia en contra de estos asesinos que siguen impunemente llevando adelante este tipo de prácticas que para nosotros no son herencias de la dictadura, por más que digan que hayan sido formados por torturadores o dictadores, esto es una práctica permanente que se ha dado en todos los gobiernos.
Y así es.
Sea un gobierno democrático, sea un gobierno con un terrorismo de Estado.
Fíjate vos que, un poco nos preocupa, ¿no? Porque realmente siempre hablamos de que a partir de los juicios a los comandantes y familiares y el pueblo mismo, la sociedad, pidiendo que se desmantelen todos los aparatos represivos, el Estado es el principal represor en este caso con su mano armada que son las fuerzas policiales y militares que ahora mismo están actuando contra los pobres, contra las barriadas pobres, porque están militarizando inclusive hasta los barrios.
Sí, con el Plan de Seguridad Nacional que se ha lanzado luego de la derrota que sufrió este gobierno, propia de la descomposición de un régimen capitalista en esta etapa histórica, sí. Luego de esa situación, han tenido que salir a regar las calles de gendarmería. Este Plan de Seguridad Nacional no es novedoso para nosotros, ya con el Plan Centinela han demostrado que son capaces de poner a la policía, no solo a la policía, sino a la gendarmería en los andenes, cuestión que nos ha costado también varios, no abusos, porque nosotros no utilizamos la palabra o el concepto abuso, porque si hay un abuso es porque hay un uso que es correcto. Nosotros estamos en contra de alguna manera de esta política sistemática de tortura, de gatillo fácil, de represión a los trabajadores. Esta política que se viene llevando a cabo para nosotros no es nada novedosa, igual que la ley antiterrorista. Sabemos que en otro contexto histórico han necesitado, para desarticular al movimiento obrero, han necesitado de distintas leyes para judicializar, para encarcelar a los trabajadores que se organizan y luchan. Hoy también necesitan, por la orden del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, necesitan implementar una ley antiterrorista que este gobierno se ha montado sobre esa situación y la ha aprobado y aparte ha aumentado las condenas en el año pasado. Para nosotros no es nada novedoso. Sí. Y tampoco es novedoso que cada vez haya más gendarmería en la calle, porque ellos lo que quieren es garantizar el disciplinamiento social, que los pobres, que aún no están organizados, no se organicen, metiendo el miedo, sembrando el terror, fusilando a un pibe cada 28 horas. Y por otro lado, a los sectores que hoy están organizados, como muchos de nuestros compañeros de distintas organizaciones hermanas, poder judicializarlos, poder, con el Código Penal en la mano, condenarlos con distintas causas que se han abierto.
Y la baja de imputabilidad, porque fíjate, desde el oficialismo, el candidato del gobierno, que es Insaurralde, pidió la baja a los 14 años de imputabilidad para esos chicos. Y como también, digamos, el sector pseudo opositores, como es el masismo, que también pide esto, realmente este modelo del capitalismo salvaje en descomposición no cierra si no es a punta de fusil, ¿no? Por eso es que quieren disciplinar, como dijiste, es cierto, coincido, pero además de eso, también quieren dar de alguna manera ejemplos para que la gente no se organice.
Sí, más que nada son lecciones que nosotros tenemos que enfrentar y que cada vez se pone esta situación más cruda, a la cual nosotros tenemos que pararnos frente a esta situación, cada vez mejores organizados y también abrir un abanico grande de solidaridad con por la lucha antirrepresiva y que cada vez haya más organizaciones que se involucren con la lucha contra el gatillo fácil, contra la tortura, que como ocurrió ayer, quizás rápidamente nosotros acudimos a movilizarnos junto con la familia que sufrió la tortura de sus hijos, donde también nos preguntaban de alguna manera los otros familiares, ¿y qué pasaba si a uno de los pibes lo teníamos que ir a buscar y estaba muerto? ¿Qué hacíamos después de esa situación? Es algo que hoy nosotros tenemos que enfrentar permanentemente, y más a 22 años del caso Bulacio, donde ha tomado una dimensión mucho mayor y donde se ve que muchas personalidades han salido también a decir que sí, que esto es una política de Estado y a reconocer lo que hace tantos años venimos construyendo como organización, de que no es un policía, que si no es toda la institución, y esa institución está al servicio de una clase determinada, de una estructura socioeconómica determinada, y nosotros para eso, para enfrentar esa situación, nos organizamos desde los barrios en conjunto con los familiares, que eso te lo puede contar mejor Walter por ahí.
Bueno, pero no, ahora vamos a la tanda y contanos qué pasó concretamente el lunes y después seguimos con Walter, ¿sí? Vamos a la tanda de la radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años.
Larga vida, larga vida, larga vida, bro.
Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado.
Larga vida sin parar.
Por eso
marzo, este sábado 5 del 10, a partir de las 21 horas, venite a la Fiesta del Remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y estamos acá en el piso con compañeros que integran la Correpi de Moreno. Y estábamos preguntándole a Juan Ledesma que, cuáles fueron concretamente los hechos que sucedieron el lunes pasado, donde hay involucrado tres menores, donde fueron llevados a la comisaría y han sufrido torturas. Queremos que nos cuente un poco esto. ¿Cómo fue concretamente, Juan?
Sí, en primer lugar, señalar que esto no escapa a una política de disciplinamiento social. ¿Por qué? Porque la policía vio a estos cuatro chicos como sospechosos, supuestos sospechosos, como para ellos cualquier chico menor de 20 años que ande con gorrita o con ropa deportiva ya es un potencial delincuente. Frente a esa figura, la policía tiene la excusa más común de detener porque sí a los chicos. Esto fue una situación concreta. Ellos volvían de jugar a la pelota, iban a la casa de uno de los chicos a jugar a la play ahí, y en el trayecto de donde venían ellos hasta su casa, los detiene la policía arbitrariamente. Uh-huh. Esto fue un caso de detención arbitraria seguido de tortura, hay que señalarlo de esa manera.
¿En qué barrio pasó esto? ¿Estos chicos de qué barrio eran?
Estos chicos son de Cascallares. Esto ocurrió donde está la cancha de la Lomita. Ajá, ahí en la entrada, donde dobla el 28, el 25, es en ese trayecto. Sí. Bueno, los chicos son detenidos por un oficial femenino y masculino. Luego de ser detenidos.
¿De la comisaría?
Primero de Moreno.
De Moreno, sí.
De Moreno. Luego de ser detenidos, son trasladados directamente a la comisaría. Sí. Priva de esa situación, se encuentran con una persona que ella dice que había sido agredida y había sido robada también, pero. A los chicos no los reconoce como los autores de ese delito, así que claro, aún más...
Esta persona los ve a los chicos y dice, estos chicos no son.
Sí, eso es lo que nos comentaban los propios chicos y los vecinos. Sí. Luego de esa situación, los trasladan a la comisaría. Cuando llegan a la comisaría, esto fue alrededor de las 6 de la tarde, cuando llegan a la comisaría, la madre ve que pasa una hora más o menos a las 7 de la tarde y comienza a llamar por teléfono a uno de los chicos. Empieza a sonar el teléfono de los chicos en la comisaría en ese momento. Atienden tres veces el teléfono y cortan. Obviamente fue uno de los oficiales que los tenía detenido a los chicos. Luego, con esa situación preocupante para la madre, bueno, al rato llaman de la comisaría diciéndole que estaban detenidos los chicos. Ahí se dirigen todos a la comisaría. Se dirige un grupo de vecinos con familiares de los chicos.
Sí.
En ese trayecto los chicos habían sido quemados con cigarrillos, los hicieron hacer salto de rana, los patearon en los genitales. A uno de los pibes que le pegaron y lo hicieron sangrar, les dieron agua, les dieron lavandina planteándoles que era agua, les hicieron tomar lavandina. Una serie de aberraciones que vinieron los chicos y que para nosotros no queda otra que decir la verdad, que es esto es tortura en democracia. A los que quieren encubrirlo diciendo que son apremios ilegales, para nosotros concretamente, esto es tortura en democracia. Uh-huh. Luego de esa situación, También los familiares, los propios familiares que estaban en la comisaría fueron agredidos por los policías que no tenían identificación ninguno. Invitándolos a pelear también a los propios familiares que fueron a ver qué pasaba con sus con sus familiares, sí, claro. Con los hijos y con los primos, con los hermanos que fueron a ver qué pasaba con sus familiares que estaban detenidos ahí. A las 12 de la noche los trasladan, luego de la presión de la familia, los trasladan al hospital de Morón para hacer unas revisaciones ahí, para dar un parte médico. Luego vuelven a ser trasladados a la comisaría primera de Moreno, donde son liberados recién a las 2:30, casi 3 de la mañana. Porque la familia fue a la comisaría y estuvo presente ahí, que es algo que nosotros permanentemente en Correpi decimos que hay que hacer cuando hay un compañero, un vecino o alguien detenido de manera arbitraria. Sí. Así que estuvo muy bien lo que hicieron los familiares de ellos y los vecinos. Claro. Que es una de las prácticas que nosotros habitualmente hacemos cuando hay un detenido en un barrio. Pero bueno, esto... Quizás,
¿y después fueron liberados? ¿Cómo fue? Después.
Sí, pero el problema es que también los chicos, al otro día, luego de la situación, que estaban todos bastante asustados, recurrimos a inmediatamente a hacer la denuncia en la fiscalía. Cosa que también fue movilizarnos en conjunto con otros compañeros, con la solidaridad de algunos otros compañeros de distintos espacios que se acercaron a la fiscalía. Y ahí pudimos realizar la denuncia, así que ahora esperamos que también la fiscalía tome cartas en el asunto para saber quiénes fueron estos dos oficiales con nombre y apellido, los cuales están torturando a los pibes en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, en la primera de Moreno.
Sí, es terrible, la verdad, es terrible, sí. Y al principio, bueno, y ahora sigue el caso, los familiares son querellantes de estos policías, ¿no? que torturaron a estos menores.
Supongo. Por ahora no tenemos los datos específicos o sea los nombres y los apellidos de esos oficiales. Ahora tiene que encargarse la fiscalía también de trabajar y averiguar esos datos, porque ahí queda sentado en el libro de entradas de los detenidos, siempre queda sentado, claro, quiénes son los oficiales que hicieron el operativo y demás. Así que ahora tiene que ponerse a trabajar la fiscalía y nosotros seguiremos por nuestra parte haciendo la denuncia que corresponda públicamente. Uh-huh. Y intentando de a poco articular un espacio donde podamos movilizarnos contra esta situación que cada vez se agrava más. No solo sabiendo lo que ocurrió la otra vez en Villa Urquiza con un caso nuevo de gatillo fácil. Ayer se cumplieron 5 años del caso de Christopher Torres, donde Luis Oscar Ayunta fue condenado a 12 años, pero está en libertad. Uh-huh. Nos enfrentamos el año que viene con el juicio por el asesinato de Checho Casal. Pudimos condenar a un policía cuando mataron al Pata Díaz. O sea que es una serie de situaciones donde nosotros tenemos que ir actuando consecuentemente y acompañados con las organizaciones.
Así es, sí. Bueno, entonces le damos el micrófono a Walter, que es papá de Christopher Torres, que ayer se cumplieron 5 años del asesinato. Contanos un poquito para los oyentes una breve reseña de cómo fueron los hechos y quién es, si está identificado el autor y por qué no está preso o está preso.
Bueno, Christopher Torres, ese día un vecino del... De acá, ¿cómo se llama? No, del barrio. Bueno, un vecino
del barrio, de un barrio.
Sí, le dice a otro vecino que era policía que había un chico que había robado, supuestamente, sí, que había robado a unos chicos. Y bueno, y este policía con el hermano y este vecino salen a hacer una cacería humana porque él estaba de carpeta médica. Y bueno, llega al barrio La Victoria, en la intersección del colegio 21, y sin previo aviso, sin darle la voz de alto, le dispara en el glúteo, que le provocó la muerte.
Sí, y así porque sí, por portación de rostro, porque realmente no se encuentra explicación.
Como él dice que él es del grupo GADA, que es un policía preparado para enfrentar a cualquier circunstancia, que estaba preparado físicamente, tácticamente, y no pudo controlar a un chico de 17 años. que ni siquiera en ningún momento esgrimió ningún arma.
Sí. Y bueno, ¿y este policía es de Moreno?
Sí, de acá de Moreno, del barrio policial.
Del barrio policial. ¿Y está y cómo fue el juicio?
Bueno, a Oscar, Oscar Luis Ayunta, sí, fue condenado a 12 años de prisión.
¿Ese es el nombre?
Sí.
Repetime, por favor, ¿cómo?
Luis Oscar Ayunta. Luis, del departamental.
Luis Oscar Ayunta.
Sí, del grupo GADA del departamental Moreno.
Uh-huh. Sí. ¿Y él actualmente está en libertad o está preso?
Él está en libertad. Casación confirma la sentencia de 12 años, cumplimiento efectivo, pero los abogados de ellos apelaron a la Corte Suprema. Y bueno, y ahora estamos esperando que la Corte Suprema confirme la sentencia para que vaya preso.
Sí, y bueno, ¿y qué siente un padre ante esa injusticia, no?
Bueno, mucha indignación y bronca, porque uno, encima que le sacan a un familiar, tenemos que esperar que la justicia se le cante de que vaya preso este policía. Nosotros hace 4 años, 5, que estamos en Correpi, y bueno, estamos organizados y luchamos, y estamos en la calle, nuestra lucha está en la calle. Uh-huh. Y acompañamos a otros familiares que están pasando por nuestra misma situación. Acá no vamos por la sentencia, sino vamos por la conciencia, porque 12 años pedorro, no lo hace a nosotros.
Claro.
Ni 12, ni 25, ni reclusión perpetua, porque el daño que él hizo hacia la familia es irreparable.
Sí, digamos, lo que más bronca causa es saber que este personaje, no como tantos otros, estén gozando impunemente de esa libertad, ¿no? Es como un calcetazo y una burla para todos.
Sí, totalmente, totalmente. Y como se lo dije a él, ahí cuando lo tenía Christopher tirado, lo tenía pisando la cabeza, le dije, este fue el último tiro que vos tiraste y voy a cumplir mi promesa y lo voy a seguir hasta que vaya preso. Y cuando salga de preso lo voy a seguir para que no sea otro policía. Lo voy a escrachar para que no trabaje en seguridad en ningún lado. Porque eso no puede, no lo voy a permitir.
¿Y él de qué comisaría era?
Del grupo GADA.
Ajá, pero ¿con asiento dónde?
Acá en Moreno.
Acá en Moreno.
Sí.
Terrible, sí. Y bueno, ustedes ahora están en esta organización de Correpi. ¿Y a partir de Christopher hubo otros casos después?
Sí, tenemos el de Checho Casal, sí. El Patadía, Algañarás, y hay otros, unos cuantos, Carlitos Abregú, hay un montón de casos en Moreno. Sí. Y estos no paran.
Sí.
Miguelito da Silva también, ¿no?
Miguelito da Silva, lo quieren destruir a nuestra juventud.
Y sí.
Y no se lo tenemos que permitir. Por eso nosotros luchamos por la conciencia de la gente. Que esto no lo tenemos que permitir ni pedir más policía, porque encima quieren considerar que la policía es un trabajo. Y no es un trabajo, no es un trabajador. No. Estos son asesinos que pone el Estado.
Así es. Y bueno, y ustedes también se abrió el caso Bulacio, Juan, y qué expectativas hay respecto a esto, ¿no? Porque después de 22 años, realmente, cuando uno había perdido las esperanzas de que se reabra esta causa, creo que el trabajo de Correpi y quien las acompaña, ¿no? Yo tengo una gran valoración por la organización y el sostenimiento que vienen haciendo ustedes y también María del Carmen Verdú. Y este realmente es un hecho importantísimo, esto de la reapertura de la causa, Pulacio.
Sí, más allá de esas cuestiones técnicas, para nosotros la importancia que tiene este caso en particular es que, por ejemplo, los días donde tengamos los alegatos y el día que sea la sentencia, tengamos a la mayor cantidad de compañeros de las organizaciones políticas, sociales, acompañándonos en la calle, luchando contra esta política represiva del Estado. Expectativas en la sentencia, que ya sabemos de antemano que si se lo condena, se lo va a condenar por privación ilegítima de la libertad, no por la tortura seguida de muerte, que son los vericuetos técnicos que ellos tienen para, de alguna manera, seguir a uno de sus verdugos, sacrificarlo para salvar a todo un sistema corrupto que defiende intereses determinados de una clase social sobre la otra, y de esa manera ellos son capaces de sacrificar a un verdugo para salvar a su institución policial. Y la expectativa que tenemos es que realmente nos acompañen innumerables organizaciones esos días tan importantes para nosotros, donde vamos a estar movilizados en la calle como lo hacemos en cada juicio, en cada radio abierta que hacemos, en cada actividad que denuncie la represión en este país. Esa es la expectativa que tenemos, que las organizaciones tomen conciencia y que tomen en sus manos la lucha contra la represión del Estado.
Ahora, dentro de unos días, el 20 de octubre, se van a cumplir otro aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, que también fue un hecho de gatillo fácil, porque inclusive, bueno, en ese eso era más complejo porque fue una zona liberada justamente también para disciplinar a los luchadores,
lo que llamamos,
¿no?,
una represión tercerizada, ¿no?
Sí. Entonces, la presión de la gente hizo que realmente pusieran al autor ideológico de esto. Me parece un avance importante. Ustedes desde Gorrepi, ¿vos cómo lo ves?
Mira, nosotros también queríamos que esté Tomada ahí, porque él es el ministro de Trabajo y quien de alguna manera forma parte de las tres patas de la Triple Alianza Antiobrera, que nosotros la definimos de esa manera, donde está, por un lado, el aparato represivo, la policía que liberó la zona, por otro lado, la burocracia sindical y por otro lado, el gobierno. No tenemos que olvidarnos que también quien estuvo siendo parte de esta estructura socioeconómica, de las definiciones de la tercerización del trabajo, pasa por el Ministerio de Trabajo. O sea, eso no, ahí debería estar también, al menos para nosotros, el responsable político del Ministerio de Trabajo, que es Tomada. Esa es la parte que nosotros, donde somos críticos y donde realmente señalamos que no nos vamos a conformar con esta condena que se le dio a este asesino, ni tampoco nos vamos a conformar con que no estuvo Tomada sentado en el banquillo de los acusados.
Sí, digamos, también son responsables no solamente del tema de gatillos fáciles, sino también de, en el caso de Ferreira, ¿no?, de la tercerización y la destrucción de todo el ferrocarril, ¿no?
Así es. Y bueno,
con su secuela de muertes, con lo que pasó en Once y en Castelar hace poco.
Bueno, entonces lo que le queremos decir es agradecerles por si quieren agregar algo más, Walter, tiene el micrófono ahí, agregue lo que usted quiera, un mensaje para lo que quieran tomar conciencia sobre los trabajos que llevan a cabo ustedes o lo que le quiera decir.
Bueno, me gustaría que con nuestra organización Correpi, que afrontamos este día, que la gente tome conciencia, que no pida más policía ni más gendarme en los barrios, que lo hablen a los chicos, que pueden ser sus propios hijos que mañana los mate.
Sí, bueno, lo que decía antes, que quizás las organizaciones políticas empiecen a tomar en sus manos también esta lucha, ¿no?, la lucha antirrepresiva, y que, bueno, los esperamos los días que sean los alegatos y el día de la sentencia por el juicio por Walter Bulacio. Y esperemos que nos estén acompañando ese día en la calle, donde bueno, estaremos anunciando los días, porque los tiempos de la justicia van modificando las fechas. Ya sabemos que del 10 parece que la pasaron al 11 ahora, el día de nuestro alegato. Así que vamos a estar informando acá en la radio con los compañeros de los distintos programas para convocar a ese día que para nosotros es tan importante y tan emblemático en función de la lucha antirrepresiva.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bueno, los micrófonos de nuestro programa siempre van a estar a disposición de estas denuncias y saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias
por estar acá. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Vamos a un temita musical.
Con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo 6 meses internada en un hospital, sufriendo en una cama con riesgo de abortar. Y aunque su vida estaba en peligro, quería que naciera igual. Y me crié como un chico normal de barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque mucho quiera darte, que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco. Aunque seas malo, siempre va a haber no más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden. Y a puro encontronazo con la vida que se aprende. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Y muchico conocí lo que es el dolor de tener que llorar un amigo en un cascón. En otro lado con 14 son niños que se esconden. En cambio en mi mundo con 14 todo un hombre. Tenés tu fierro y para fumar tu marihuana. Tenés tu mina y te pasaste un tiempo en cana. Seguro tenés un hijo al que darle de comer. Y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos. Y para llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor. Y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared. De tener que activar pa' poderse mantener. Que la ruleta de la vida no les juega al revés. Y que salgan a ganar y les toque perder. Escuche el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer, amigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer, amigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Sobreviviendo en el mundo del revés, fui aprendiendo que la vida se va yendo a medida que vas creciendo. Aprendí a valorar los momentos como oro. Los recuerdos que quedan son tus únicos tesoros. De las mujeres voy a decir algo que es obvio. Se encuentran otro novio cuando está en tu velorio. Todas te quieren, todos te admiran. Pero cuando te morís, enseguida se olvidan. Sobreviviendo en este mundo nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos. Solo nos nombran cuando mal actuamos. Cuando nos drogamos, robamos o matamos. Yo pienso, deberían darnos otras opciones. Ya están llenos los penales de malandras y ladrones. En mi barrio se tendrían que formar profesionales en lugar de que los chicos sean criminales. Este es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos.
Este es el mundo del revés donde yo vivo. Donde la policía en lugar de cuidarnos nos inventa causas. Donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir. Donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos. Donde a nadie le importamos. Donde nos olvidaron. Donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario. Pero después, cuando nos hacemos como somos, se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas o nos encierran de por vida. ¿Y después me hablan de igualdad de derechos? Por favor.
mi barrio, siempre apoyando a la gente de abajo, guacho. F.A. Los Blogs, sobreviviendo en el mundo del revés.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y 1958. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-6859.
O si querés comunicarte vía correo electrónico, lo podés hacer a convocatoria-yahoo.com.ar.
Bueno, entonces tenemos que hacer invitaciones. A ver, antes que termine, no te entiendo. Tenemos que hacer invitaciones. Para el viernes 11 de octubre, a 46 años de la caída en combate del comandante Ernesto Guevara, vamos a hacer una charla. Quien va a exponer es Daniel De Santis, de la Cátedra del Che Guevara. Invita a la Comisión Homenaje de Permanente a Ernesto Guevara, y esto se va a llevar a cabo en Ate Moreno, Piovano 3165. Es a partir de las 18 horas. Entonces, repetimos, viernes 11 de octubre, a partir de las 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165, va a exponer Daniel De Santis, Cátedra del Che Guevara. Tenemos otra invitación que es, bueno, las chicas. Hace una fiesta a las mujeres del pie del cañón, es una fiesta para recaudar fondos para el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, que se va a llevar a cabo el 22, 23 y 24, creo, de noviembre. Y esta fiesta, bueno, es con una entrada mínima de 15 pesos, va a haber bandas, van a tocar bandas de chicas y también grupos de telas, van a hacer telas artísticas las compañeras, va a haber una exposición también. ¿Y esto dónde es? Este es el sábado 5, el sábado que viene, a partir de las 22 horas, en la Casa Socialista Bartolomé Mitre 2540 en Moreno. Entonces repetimos, este sábado 5 de octubre, desde las 22 horas, la Casa Socialista Bartolomé Mitre 2540 Moreno. Y bueno, vamos a la tanda y nos acomodamos y volvemos.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase cuando son las 20:06. Está entrando ya en la segunda hora. Tenemos acá una entrevistada así, media apuradita, así que le vamos a dar micrófono rápido, que es Lali, que es de Mujeres al Pie del Cañón, donde ella nos va a anunciar esta fiesta, de qué se trata, donde las Mujeres al Pie del Cañón van a hacer una fiesta para recaudar fondos para el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar a cabo en San Juan.
Bueno, sí. Ya dijo todo, Cristina. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, acá estamos a full preparando la fiesta. Veníamos especialmente a invitar a todos y todas los oyentes y oyentas, sí, y al piso acá presente. Vamos a hacer una fiesta.
¿Cuándo es esto?
La fiesta es el sábado próximo, que es 5 de octubre, sí. A partir de las 12 de la noche, pero a las 11 pueden ir cayendo porque nos estaban diciendo la gente de la tercera edad que era muy tarde a las 12 de la noche. Entonces pueden empezar a llegar a las 11 de la noche. Se van a encontrar con una muestra artística feminista donde compañeras nuestras y otras compañeras invitadas artistas van a hacer una exposición sobre el arte feminista, que tiene que ver con formas de mirar el arte y contar a través del arte y la pintura lo que significa el movimiento de mujeres, lo que significa los derechos vulnerados de las mujeres y lo que significa, digamos, las distintas temáticas, y la herramienta es el arte, ¿no? A través de la lucha. Bueno, van a tocar a las 12 en punto, va a tocar
una banda
que hacen vals francés y se llama Mélange de Culture. Uh-huh. De Culture. No está acá anunciado en el folleto porque, nos confirmaron hace muy poco. Pero igual los agregamos y con mucha, digamos, satisfacción y muy 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 contentas de que estén participando, y les agradecemos un montón. Después van a estar las chicas, que son una banda de chicas que hacen punk rock, que se llaman Paltax, las Paltax, que son de Capital. Uh-huh. Y algunas son del oeste, y bueno, vamos a escuchar un poco de música ruidosa. Y van a cerrar las Conchudas, que hacen cumbia antipatriarcal. Así que vamos a hacer un cierre un cierre bastante a full. Así que bueno, va a haber buffet para todos los gustos, va a haber chori y también va a haber comida para veganos. Con la entrada vamos a sortear una viola.
Qué bueno.
La entrada sale de 15 pesos. y bueno, después.
¿Dónde es esto?
Esto es en la Casa Socialista, en el Partido Socialista, que está en Bartolomé Mitre 2540, entre Uruguay y Buchar. Para ubicarnos, la heladería esta nueva, esta cadena de helados, no se puede decir el nombre, sí. Pero está justo enfrente de la heladería, está por Mitre. La farmacia también conocida,
la
pero...
La farmacia Escala.
No, porque no nos pagaron, digamos, bueno, lo que es el canon de, bueno. De digamos...
Bueno, esto es entonces el sábado 5.
El sábado 5, a partir de las 11 de la noche, están todas y todos invitados, y después que toquen, cuando cierran las Conchudas, la idea es seguir bailando y quedarnos hasta que amanezca.
Bueno, muchas gracias.
Entonces, bueno, queríamos agradecer a las bandas porque se coparon en tocar, vienen desde Capital, vienen de la zona oeste, otras se tienen que tocar y se tienen que ir. Bueno, agradecemos mucho a las amigas de las Mujeres al Pie del Cañón que nos están dando una mano, y agradecemos a mis compas que son las Mujeres al Pie del Cañón, que están ahí siempre colaborando y siempre, digamos, laburando para que podamos sostener nuestro espacio autogestivo y que podamos viajar a San Juan y que podamos participar de los talleres, de la marcha y de un montón de actividades más que las voy a contar cuando me vuelvan a invitar.
Bueno, muchas gracias, Lali. Entonces, muchas gracias, Lali. El sábado estamos todos allá.
Todas y todos. Luisito, te espero. Bubu, te espero. Bueno, allá en el control también. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Y seguimos entonces, y tenemos al aire, ¿no? El compañero de Ate Provincia.
Ronaldo Cisneros, el nombre del compañero.
Que nos va a contar un poco en el marco del paro provincial con movilización convocado por Ate y CTA, que se va a llevar a cabo el próximo jueves 10 de octubre, a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y te decimos buenas noches y gracias por comunicarte, Ronaldo. Rory, hola.
No, buenas noches. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Sí, te hola. Escuchamos. Hola.
¿Sí me escuchás?
Sí.
¿Me escuchás?
Sí.
Buenas noches.
Sí.
¿Cómo andás?
Bien, queríamos que nos cuentes un poco.
Sí.
Que nos cuentes un poco. ¿Cuáles son los principales objetivos o los reclamos de este paro y movilización con marcha junto con una multisectorial?
Sí, primero, uno de los primeros objetivos que tenemos en esa marcha es en donde estamos discutiendo el que no a la aprobación de el presupuesto 2014, ¿sí? En donde se nos plantea mucho menos los porcentajes del 2013, es mucho menos, y que eso no va a favorecer ni para los compañeros estatales ni tampoco para en las cuestiones presupuestarias de salud, educación y bueno, y lo que tiene que ver con municipales.
Sí.
También están los reclamos de las organizaciones sociales por las cuestiones de planes sociales y todo eso que hoy en desarrollo social de la provincia no se le está dando. Uh-huh. En realidad parece como que está vaciado completamente, no tienen respuesta, sí, las organizaciones sociales. Y en lo que se respecta a los compañeros estatales, todavía no tenemos respuesta ni de dirección de escuela, ni tampoco de los diferentes sectores, ya sea de patronato y todo esto, que hoy justamente estaban haciendo una radio abierta en pos de los nuevos nombramientos, pidiendo planta permanente para los compañeros, y bueno, y en todos los reclamos que venimos pidiendo a los compañeros.
Ronaldo, te puedo hacer una preguntita. En el caso de los compañeros trabajadores auxiliares, más o menos, ¿cuántos compañeros están, digamos, en situación de que no cobran sus salarios, digamos?
Mirá, en eso, en este momento, yo no te lo podría decir. Sé que hay una cantidad de compañeros, más de 300, 500 compañeros, en la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad no te puedo dar una cifra, ajá, exacta. Uh-huh. Bueno, el otro día, como sabrán, nosotros hicimos una toma de dirección de escuelas, del cual hemos pedido para tener una reunión con la directora, pero no se nos ha recibido todavía. Uh-huh. Así que la respuesta no tenemos. Que digamos, lo que sí se firmó.
¿Qué es lo que se firmó?
Hola.
Sí, hola.
Hola.
¿Qué? Hola.
Sí, lo que sí se firmó de los compañeros contratados, pasaron 500 compañeros, pasaron a planta, a titularización, en el caso de auxiliares, y ahora tenemos una reunión con la técnica en donde ahí supuestamente se van a hacer el nombramiento de 3.000 compañeros más. En total, para diciembre tienen que entrar 7.000 compañeros, tienen que ser titularizados, desde el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, más o menos. Uh-huh. Eso es lo que está por el lado de auxiliares. Por el lado de los municipales, nosotros el 26 estuvimos haciendo una radio abierta en Moreno, un corte de ruta en Zárate, un corte de ruta en Quilmes, exigiéndole a los intendentes y a los consejos deliberantes, en donde se les presentó un petitorio de los cuales estamos pidiendo paritarias para todos los compañeros, convenios colectivos y la derogación de la 11.757, y además pidiéndole lo que en cada uno de las regionales, en cada una de las localidades, las necesidades de los compañeros. Que en este caso son pase a planta permanente, categorizaciones para los compañeros, aumento salarial y indumentarias y todo eso, que en cada uno de su distrito tienen esa problemática.
Uh-huh. Sí.
Lo que respecta a salud, hoy se hizo una radio abierta pidiéndole también prácticamente casi lo mismo, pero con una diferencia que, como sabrán, no sé si ustedes saben, que todo lo que estaba privado, que era el sector de limpieza y el sector de seguridad, pasaron a manos del Estado ahora. Entonces, esos compañeros, uh-huh, hoy todavía están en negro, y lo que estamos pidiendo es que se los blanquee la situación de los compañeros y que empiecen a estar con el mismo sueldo que están los compañeros
de planta
de los hospitales, ¿no?
Ajá. Bueno, entonces el va a estar bastante movido, ¿no?, el tema del 10, porque además los acompaña una multisectorial.
Bueno, por eso mismo, la multisectorial nosotros la estamos convocando, sí. Por el punto que yo te dije, que es justamente para que no aprueben de la forma en que van a aprobar el presupuesto 2014, no solamente a nivel provincial, sino también a niveles nacionales. Imagínate de que si se bajan esos presupuestos, como pasó en 2013, se bajó el presupuesto y nosotros tuvimos, los estatales, más que nada los compañeros que están en educación, tuvimos que ir y tomar dirección de escuela pidiendo y exigiendo que se pague el aguinaldo completo, porque nos querían pagar el aguinaldo en tres veces.
Sí, sí,
esto,
de acuerdo.
Se debía por justamente por el presupuesto que se había dado en el 2013, que era justamente bajar todos los presupuestos de salud, educación, y y eso nos embroma a todos.
Así es.
La intención ahora es justamente, y además una de las intenciones que tienen es votar el presupuesto antes del 27 de octubre, antes de las elecciones. Me parece que eso no tendría que ser así, y que nosotros también somos parte de este Estado, el cual nosotros lo que estamos exigiendo también, que podamos llegar a discutirlo y podamos llegar a algún acuerdo como para que ese presupuesto no se baje más de lo que se bajó.
Así es. Y este paro y movilización de la CTA, ¿es parte de algún plan, de un programa, de plan de lucha para el futuro?
Es la continuidad del plan de lucha que tenemos, ya que en los congresos se ha planteado, uh-huh. Y además no solamente va a participar la CTA a nivel provincial, sino que también van a participar todos los compañeros de la CTA a nivel nacional, uh-huh. Y en lo que respecta a las organizaciones gremiales también, no solamente van a estar los representantes de cada una de las organizaciones que están dentro de la CTA, sino también van a haber organizaciones gremiales de las, sí, cuales también quieren discutir y no están aprobando lo que es el presupuesto 2014. Ajá. Esto también se entiende de que es a nivel general esta, sí, esta protesta que estamos haciendo, esta marcha que vamos a hacer el 10.
Bueno, muchísimas gracias. Muy claro todo, ¿eh? Así que realmente muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que nos has dado una información muy interesante.
Lo que sí te quería decir, que bueno, como me quedé escuchando antes de hablar, sí, que voy a tratar de participar del esfuerzo que están haciendo las compañeras y espero que todos acompañen, que vayan a esa fiesta, bien, porque creo que es algo en donde las compañeras hacen ese pequeño esfuerzo para, sí, poder ir a discutir, ir a poner su forma de derecho en cómo pelean todas las compañeras de género. Uh-huh. Y me parece que todos las tendremos que estar apoyando. Bueno. Y espero ganarme la guitarra, eso seguro.
Bueno, muchísimas gracias, te esperamos en la fiesta.
Bueno. Un abrazo para todos y bueno, siempre estaré a disposición de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias.
Nos vemos, Ronnie.
Bueno, y vamos a presentarlo acá a nuestro compañero Roque Acosta, que es el prosecretario gremial de ATE Moreno, pero además es integrante de la mesa de la CTA Moreno. Pero, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? Contanos.
Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a la audiencia.
Hola, Roque, ¿cómo andás?
Sí. Bien. Bueno, entonces cuando el operador nos mire, le vamos a decir que vamos un temita musical y volvemos.
Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sea. sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encoge, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, de un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Seguimos en la última media hora de Convocatoria a la Unidad de Clase y decíamos que tenemos nuestro compañero invitado en piso, que ya le vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Porque estuvimos justamente hablando de cómo se dio el, cómo se presentó el documento de el presupuesto 2014, que ya tiene media sanción en el Senado, que es a nivel nacional. Pero ahora se van a venir con el presupuesto provincial, donde ahí sí que, digamos, involucra a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires y también a la, al tema de educación de la provincia, como también el tema de salud en la provincia, como también los salarios de los compañeros trabajadores estatales, provinciales y municipales. Y a él le vamos a preguntar varias preocupaciones que tenemos, porque el jueves pasado se hizo una radio abierta frente al municipio donde se le entregó una serie de reclamos y de pedidos que ya es casi histórico, diríamos, y además de pedirle una audiencia al señor intendente Mariano Güez, donde, bueno, vamos a preguntar si hubo respuesta respecto a esto y si no hubo respuesta, cómo van a seguir. Y bueno, también queríamos contarles que no pudimos comunicarnos con algunas personas a las cuales teníamos que entrevistar y bueno, de cualquier manera, como eran temas que van a tener vigencia para la semana que viene también, no va a haber problemas porque vamos a seguir con las entrevistas, porque es imposible, no nos estamos pudiendo comunicar. Pero bueno, también es importante que bueno, todo lo que hasta ahora venimos desarrollando, para nosotros y para los oyentes es importante. Y por eso decimos que, bueno, si estás escuchando convocatoria, llamanos al 466-6559 o mandanos un mensajito de texto al 1533-680099.
Y si te querés comunicar vía correo electrónico, lo podés hacer a través de convocatoria@fmyahoo.com.ar.
Bueno, ahora estamos en la tanda y volvemos.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña, por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas.
Bandas invitadas.
Baile. Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-4666-559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa.
Popular
y comunitaria.
7 años.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Un
mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro, suelto. Me están
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Bueno, seguimos en convocatoria y tenemos a Roque Acosta, nuestro compañero prosecretario gremial de AT Moreno e integrante de la mesa de ACTA Moreno. Y Roque, con Reinaldo Cisneros, Ronnie para nosotros, hicimos un pantallazo de lo que las actividades de lo que va llevando la CTA y AT a nivel provincial. Y a nivel local, en Moreno, ¿Qué están haciendo, ¿no? Porque realmente este presupuesto 2014 a nivel nacional ya tiene media sanción en el Senado, y donde no contempla el aumento salarial a los trabajadores, donde no contempla, por ejemplo, el aumento del presupuesto para salud, educación y mucho menos para desarrollo social. Acá, Moreno, ¿cómo lo ven si es que tiene un marco parecido a esto el presupuesto provincial, que va a repercutir en los laburantes, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir.
Sí. Vamos a seguir con el pantallazo que dijo Ronaldo Cinero. Sí. Digamos, si el presupuesto ya está, viene con ajuste a nivel nacional. Sí. A nivel provincial también va a venir con ajuste, que no va a haber presupuesto para niñez, salud, educación, etcétera. Y así como puede venir el ajuste, también repercute en el nivel local también.
Claro.
Digamos que, claro, que va a haber menos educación, va a haber menos atención en la salud,
claro,
va a haber... va a faltar todo, digamos, sí, a nivel municipal.
Y ahora mismo ya falta, ¿no es cierto? Porque ¿tuvieron alguna respuesta los trabajadores que reclamaban una serie de puntos, como era el aumento salarial, la derogación de la ley 11.757, mejores condiciones y eso que pedían ustedes? ¿Hay alguna respuesta? ¿Los han llamado para algo?
No tuvimos ninguna respuesta, no tuvimos ninguna audiencia todavía con el señor intendente. Uh-huh. Sí, pero digamos que hablamos de educación, digamos las escuelas acá en Moreno se están cayendo a pedazos. Uh-huh. Hablamos de como la 16, la media 16, que es una de las escuelas que los otros días también hicimos una movilización a la municipalidad, al consejo escolar, para ver si se hace, si se arregla.
Sí.
Después, bueno, a nivel de salud, en las salitas también, digamos, siempre hay problemáticas, no hay insumo, algunas salitas están también cayéndose a pedazos.
Uh-huh. Y falta personal también.
Sí, falta personal. Después, en el tema obrador, higiene, seguimos con los reclamos históricos de que los camiones están sin luz, sin frenos, sin las plataformas. Todavía seguimos esperando las plataformas. Parece que sale tan caro una plataforma.
O sea, sin ningún tipo de seguridad que pone en riesgo permanente la vida de los compañeros municipales.
Sí. Sin ningún tipo de seguridad, que ya van, en este año, creo que van como 10 accidentes. Parece que cayeron de los camiones.
Uh-huh. Y bueno, y entonces, ¿qué piensan hacer, por ejemplo, si no hay audiencia con el señor intendente y si no hay respuesta ¿Tienen pensando alguna medida de fuerza o algo?
Seguiremos con el plan de lucha. Asamblea en todos los sectores y lo que los compañeros decidan, desde ATE apoyaremos.
Uh-huh. Así es.
Hace poquito, perdón, ¿no? Hubo una importante, digamos, actividad en las puertas del municipio. Se realizó una radio abierta que fue, si vos no me dejás mentir, fue el comienzo, digamos, de un plan de lucha a nivel provincial de los municipales, ¿no? ¿Qué respuestas obtuvieron de parte de los funcionarios? ¿Si hay algún compromiso de reunión para tratar todos estos temas?
Como ya lo dije en un momento, no tenemos ninguna respuesta del municipio por ahora. Uh-huh.
¿Y sí?
Digamos, nosotros ahí en el petitorio que presentamos pedíamos planta permanente, ropa de trabajo y otras cuestiones más, que
aumento salarial.
Claro. Bueno, y entonces creo que este paro que se lleva a cabo el 10 de octubre, el jueves que viene, es ustedes están convocando a La Plata, ATE Moreno, ATE y CTA Moreno va a convocar a La Plata. ¿A qué hora convocan a la seccional para ir a la marcha de La Plata?
A las 8 de la mañana estamos convocando ahí en
Piovano.
En Piovano 3165 en ATE Moreno.
¿Y va a haber micro?
Sí, va a haber micro, que vamos a ir a La Plata, a decirle no al ajuste que se está viniendo.
Ajá. Y eso es como un hecho muy importante, porque es un paro provincial.
Sí, un paro provincial con otras organizaciones sociales, multisectoriales.
Sí.
Vamos a participar todo para decirle no al ajuste, y mientras ellos se pelean para ver quién se queda con la torta, nosotros, el pueblo, está peleando para que se la den a ellos.
Por su comida, ¿no?
Por su comida.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Roque. No sé si querés agregar algo más. Entonces, la cita de todos aquellos que quieran marchar contra el ajuste es el jueves 10. ¿A qué hora?
A las 8 de la mañana.
En ATE.
Y ahí sale la movilización, si no, es a las 10, nos estamos juntando en La Plata.
Bueno, muchísimas gracias, Roque.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias.
Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Thank you.
campesino, al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
¿Y qué escuchamos, Luisito?
Escuchamos la Zamba del Che por el entrañable Víctor Jara.
Bueno, en el marco de los paros que vienen sosteniendo los trabajadores estatales y por sus reclamos en el sentido de por aumento de bonificación por tarea especial, los compañeros de las,
patronatos liberados, más las UDIs. Sí. Y otras organizaciones, sectores que tienen que ver con la minoridad, con derechos humanos.
Sí. Este paro se llevó a cabo ayer, 2 de octubre, y fueron paros de los 5 sectores, dice un volantito que tengo en la mano, y quienes integran este patronato de liberados acá en Moreno, tenemos en línea a Romina. ¿Sí? Sí, ¿ya la tenemos en línea?
Sí, sí.
Sí. Bueno, ¿hola?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
Romina?
¿Cómo estás, Romina?
¿Cómo están?
Bueno, contanos un poco en qué consistió este paro y cuáles fueron los motivos y qué esperan de estos reclamos que están haciendo y que fue ayer, ¿no es cierto? ¿En qué consistió este paro y movilización, no? ¿Fue así?
Sí, sí, bueno, venimos coordinando 5 sectores, que son las UDIs, los cerrados de niñez, los zonales.
Sí.
Estoy con la voz tomada por ahí, no sé si no se escucha bien.
Sí. Sí.
Los centros de prevención de adicciones y derechos humanos de la provincia.
Sí.
Venimos hace un tiempo ya sosteniendo medidas de acción coordinadas. Estamos peleando el aumento de la bonificación por tarea especial, el ingreso de derechos humanos en esta bonificación. Después, otro punto que nos nuclea es el tema de la jubilación especial.
Sí.
La tarea que realizamos.
Sí.
Venimos llevando hace un rato una lucha en coordinación con estos sectores.
Sí.
Intentando mejorar nuestras condiciones de trabajo. Hicimos una ocupación hace alrededor de un mes del Ministerio de Trabajo de la provincia. De ahí salió alguna reunión en la cual los funcionarios, cuartango a la cabeza, se sentaron a hablar con el sindicato, digamos, con la organización, pero no se pudo avanzar demasiado en las negociaciones por falta de propuestas concretas de parte de ellos. Se invocó al tiempo en una ocupación en el Ministerio de Economía, que duró bastantes horas hasta la entrada de la noche. Otra reunión entre los compañeros del sindicato de la provincia y compañeros delegados de los sectores, con también funcionarios de economía y de trabajo, que nuevamente tuvo estas características de compromiso sin fechas, sin nada seguro. Sí. Por eso seguimos sosteniendo el conflicto, seguimos en lucha, un paro con acciones regionales, fue la actividad que hicimos ayer. En las diferentes regiones se hicieron diferentes actividades, en concreto peleando nuestras condiciones de trabajo y al mismo tiempo poniendo en discusión esto que surge en la sociedad de la baja imputabilidad que ha traído Insaurralde como uno de los impulsores de esta política. Uh-huh. También cuestión de la seguridad, nosotras entendemos que la seguridad se construye con inclusión social, no con represión, ni llenando las cárceles del pueblo de trabajador.
Claro, y de chicos, sí.
Una preguntita, ¿qué tal, Hola. Romy? Soy Luis Mancilla. Sí. Lo que quería preguntarte básicamente es cómo sigue el caso de Laura Iglesias, si nos podés contar brevemente.
Bueno, el caso de Laura Iglesias es... Laura es una compañera del Patronato de Liberados que la asesinaron el 21 de mayo en Miramar, fue violada y asesinada. El Patronato no reconoce, si bien Casal lo reconoció delante de nosotros, que Laura estaba trabajando, se fue a trabajar con su propio auto, el auto se le quedó, las condiciones de precariedad en el desarrollo de nuestra tarea la expusieron a ella la llevó a la muerte, digamos. Después volver a buscar su auto cuando terminó de trabajar. Y ahí encontrarse con su asesino. Hoy no contemos con ella. Uh-huh. El patronato no reconoce que ella estaba trabajando, lo cual hay como dos formas de entrarle al tema. Una es la relación que tiene que ver con el laburo concreto que hacía Laura. Y el otro punto es, digamos, el desarrollo de la investigación, el asesinato y de la violación, que fue todo muy extraño. Nosotros cuando llegamos a Miramar, cuando nos enteramos del asesinato de Laura, nos fuimos para allá con compañeras. Cuando llegamos allá, a las 24 horas ya estaba el caso resuelto, ya había una persona detenida. A la semana ya estaba el ADN realizado sobre esta persona y sobre el cuerpo de Laura, y era positivo. El fiscal que intervino en la causa había sido denunciado porque obligaba a las personas a inculparse los crímenes, o sea, habilitaba los apremios ilegales. Hay una serie así de cosas por lo menos llamativas que a nosotras nos hacen ruido y a la familia, que no investiguen todas las líneas que pueden haber conducido Laura a este final, teniendo en cuenta la tarea que desarrollamos nosotros, ¿no? Desde el patronato, teniendo en cuenta que los pibes nos vienen a contar cómo la policía entonces laburar para ellos y todas esas irregularidades y toda esa corrupción que hay, teniendo en cuenta todo eso, no investigan más allá que del muchacho este que está detenido. Entonces nosotros lo que queremos es que se corra la bonaerense de la investigación, que intervengan otros en la investigación, porque entendemos que podría haber compromisos que obviamente no surgirían a la luz.
Así es.
Desde la fecha judicial la familia cambió de abogado, así que están, han pedido nuevas pericias, pero los tiempos judiciales son largos. Así que, bueno, en esa instancia está la causa por ahora.
Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que siempre están abiertos estos micrófonos y para que denuncien y también para que convoquen. Muchísimas gracias, Romina, y estamos a tu disposición.
Gracias a ustedes.
Y no te seguimos, no queremos hablarte más, porque sufrimos de escucharte, pobre.
Sí, no me da más la voz.
Sí, bueno, muchas gracias, gracias por igual esfuerzo, por ese compañera. Esfuerzo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de...
Estás escuchando... Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la...
Seguimos en convocatoria y tenemos brevemente una columna que no sé cómo nos vamos a arreglar de nuestro compañero Mancilla.
A ver, sí, Mancilla, mira, hoy vamos a hablar brevemente de algo muy importante que tiene que ver con la nueva ley de semillas que quiere sacar el gobierno. Uh-huh. Es gravísimo esto. Ni el oficialismo, ni la oposición, ni las grandes medios, ni nadie... parece querer enfrentar el escándalo que se avecina raudamente luego del impulso oficial al proyecto para una nueva ley de semillas a través del Ministerio de Agricultura Nacional. El primer toque de alerta lo dieron las organizaciones campesinas, indígenas y socioambientales, quienes denuncian que el objetivo oficial de respetar la propiedad intelectual no es más que profundizar la privatización de la biodiversidad y la criminalización de los productores. O sea, esto lo aplicarían a quienes no compren a corporaciones como Monsanto, Nidera o Syngenta, entre otras empresas. En agosto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar, anunció que espera presentar el proyecto al Congreso antes de fin de año. Entonces señaló, en los últimos tiempos se compraban semillas de tecnología que pasaban a ser propiedad exclusiva de los productores, y después esos campos generaron cantidades que excedían a lo que necesitaban para una nueva resiembra, dice el funcionario, por lo que se produjo un comercio que no tiene prácticamente control. Lo lógico es que todo el desarrollo que hacen tanto el Estado como empresas privadas tengan un respaldo en el resguardo de esa propiedad intelectual. Para el investigador social Pablo Pellegrini, de la Universidad Nacional de Quilmes, los recientes anuncios sobre la apertura de una planta de producción de semillas de Monsanto y una nueva soja transgénica asociados a la idea de modificar la ley de semillas fueron tomados por algunos como parte de un mismo proceso que favorecería a la multinacional. Por el contrario, sostuvo que la nueva ley puede atraer más inversiones y ser una oportunidad para financiar un plan integral de desarrollos tecnológicos a cargo de organismos estatales como el INTA, INTI y universidades nacionales. Sin embargo, y aquí hay que prestar mucha atención, el doctor Raúl Montenegro de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente asegura que con esta norma Argentina pierde todo lo que no llegó a conquistar como soberanía alimentaria. A su vez, el especialista agrega que hay una suerte de asociación entre el poder económico que representa Monsanto, el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Por esto se está jugando con una empresa que realmente ha sido traficante de muerte desde su comienzo.
Uh-huh. Y resulta que vamos a las noticias sindicales, vamos a la, y decimos lo siguiente, ¿no? Hay un comunicado de la Comisión de Mujeres del Molino Lago Marcino de Isidro Casanova. Esto se publicó ayer y dice: en el día de ayer, las mujeres de los trabajadores del Molino Lago Marcino Casanova, que se encuentra cerrado hace más de 4 meses, sin salarios y con despidos, nos dirigimos a la Secretaría de Comercio que dirige Guillermo Moreno para pedir una reunión con dicho funcionario para buscar una solución a la acuciante situación que estamos viviendo. Desmentimos que nos haya recibido el señor secretario Moreno y ningún funcionario. Hemos estado allí con nuestros hijos, dice, y ellos son responsables de nuestra situación porque han cerrado 40 molinos y serán muchos más, dice. Nos pidieron que nos retiramos, pero nos retiramos sí, pero para abrir el diálogo. pero si Moreno no nos recibe, decidiremos en asamblea y acamparemos en la Secretaría de Comercio. Esto es un comunicado, dice, mientras los esposos continúan avanzando con los bloqueos en Molinos de Avellaneda, el orden de San Justo, Navarro, y van por más, ya que la empresa Lago Marcino sigue insensible, ratificando los despidos sin abrir molinos con nuestros esposos adentro, como hace el resto de los molinos que cubren el 100% de su salario. Nosotras acompañaremos con nuestras medidas. Nuestras familias ya no pueden vivir. No tenemos ni siquiera para pagar el alquiler, poder comer y, como dicen nuestros esposos, ya no tenemos nada. No tenemos nada que perder. Nos quitaron hasta la dignidad. La Comisión de Mujeres de Molinos Lago Marcino, Isidro Casanova.
El acuerdo firmado entre el gobierno y Chevron, mientras el pueblo se manifestaba en la calle denunciándolo y era reprimido por las fuerzas policiales, no hará más que traer miseria, hambre y contaminación al país. De estas cuestiones hablan en esta entrevista José Riganes, secretario adjunto de la CTA y presidente de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, y Hugo Palamidesi, del Grupo Moreno, Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora.
Sí, tenemos, creo que va a ser la última noticia, ¿no? Dice, bueno, la tercerización mata. Esto es la precarización laboral. Se llamaba Antonio Molina, tenía 55 años y se cayó desde 12 metros de un poste en el cual trabajaba tendiendo cables para Telecom. Estaba subcontratado por otra empresa, trabajaba más horas que los compañeros de planta de Telecom, hacía los trabajos más riesgosos y cobraba la mitad de lo que cobraban sus compañeros por estar tercerizado. Es el segundo trabajador telefónico que muere en este año.
Y por último tenemos, importantísimo, las 58 regionales de la CTA Provincia de Buenos Aires resolvieron un paro y movilización que ya lo anunciamos para el 10 de octubre, que tiene como objetivo unificar las luchas que se vienen dando en el territorio bonaerense.
Bueno, y por último quiero decirles que el desempleo juvenil llega al 13,7% en América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe hay 21,7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, de los cuales 7,8 millones buscan empleo sin conseguirlo, y cuando lo encuentran generalmente es de baja productividad y en condiciones de informalidad, alertó hoy la OIT en un documento difundido en esta capital. Y con esta noticia nos estamos yendo. Le decimos gracias, Matías, por esta paciencia que nos ha tenido hoy. Nos hemos excedido apenitas unos minutos. Y le decimos que no se corra del dial porque viene la copa derramada, y le mandamos un abrazo grande a nuestra compañera María Inés de Ángeles, nuestra columnista, porque tiene su mamá internada y no pudo estar presente. Así que desde acá, que se mejore pronto su mamá, y por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene a partir de 19 horas por estos micrófonos, convocatoria a la unidad de clase. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.